¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Laura Rubio por actualizarnos la información y también a nuestro compañero, a Pedro González, que nos ha mantenido despiertos en esta complicada hora. En estos días es normal que nos planteemos algún propósito de año nuevo. Ya sabes, lo típico está lo de dejar de fumar, ¿no? O lo de hacer un poquito más deporte. El mío pasa siempre por las mismas cosas, eso de comer menos y correr más. Pero vamos, que esto no es nada comparado con lo que pretende hacer Yuichiro Miura. Este alpinista de 86 años se ha preparado para escalar este año el Aconcagua, en Argentina. Será la segunda vez que lo sube, la primera vez fue hace 30 años, con la diferencia de que en esta ocasión lo que pretende además no solo es subirlo, sino descenderlo esquiando. Hoy está previsto que llegue a Buenos Aires y el día 10 de enero comenzará el ascenso, que durará previsiblemente unas 3 semanas. Miura, con 86 años, no estará solo en su última aventura, al menos la última hasta la fecha. Otras 6 personas le van a acompañar, entre ellas su hijo, un médico y 2 cámaras que van a recoger en vídeo el emocionante momento que vivirán cuando haga cumbre. Tener esa vitalidad con 86 años es digno de admirar, aunque Miura ha sido así de intrépido toda su vida. De hecho, posee el récord de la persona más mayor que ha conseguido coronar el Everest. Esto lo logró con 80 años. Bueno, brindemos porque en febrero tengamos buenas noticias desde Argentina. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Eso que han escuchado es...
No ha sido
Alejandra
Creo
Esteves.
Que ha sido Miguel Palazón.
Miguel Palazón, ¿qué ocurre? ¿Nos encontramos malos o qué?
No, estoy bien, perfectamente.
Hemos venido a cantarnos.
Y quería consagrarlo en antena.
Yo, bueno, podría ser yo, pero yo no he sido.
Los virus que hacen sus estragos el 3 de enero. Vamos a saludar ya, eso sí, a los ponedores. Jueves 3 de enero, como te digo, del año 2019. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas, aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar contigo. Nosotros somos el programa, lo sabes bien si nos escuchas y si te acabas de incorporar, es la primera vez que nos oyes, pues yo te lo cuento. Somos el programa de los que duermen a deshoras. ¿Por qué? Pues porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cuidar de un ser querido, porque no podemos pegar ojo, tenemos de todo, hay gente con insomnio, hay gente que está ahora mismo desvelada porque tiene al pequeñín de la casa malo. Yo tengo a los pequeñines constipados. Aquí, por ejemplo, Alejandra Estevez, ¿qué tal?
Muy buenos días. Estoy...
No has tardado nada en cogerte el primer catarro, ¿eh?
Bueno, es que ya lo tenía antes, no me he curado bien y he vuelto a caer malamente, como Rosalía. Eso con los mocos, sí.
Bueno, Alejandra esta vez está malita, pero aún así nos acompaña y nos va a contar qué vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues hasta las 5 de la mañana vamos a hablar de los propósitos que nos solemos poner en Año Nuevo. El truco para que funcionen y no quedar en el intento. Vamos a descubrir cuál es ese truco y no quedarnos con una sensación de fracaso. Diego Lopa Peralto nos va a ayudar a ser realistas con nosotros mismos. Y hablando del inicio de año, dicen que este 2019 va a ser uno de los mejores años del cine, de las últimas décadas, el mejor. Vamos a hacer un repaso de la cartelera que nos espera.
Bueno, hablábamos ayer del Rey León, un clásico que cumple
pues
25 años.
Rey León es uno de los que
llega. Y vamos a tener Rey León, pero no la 2 ni la 3, no, es que...
En versión...
La han hecho en versión ya no...
Animada, pero... Bueno, luego lo hablamos, luego lo escuchamos.
Luego lo concretamos.
Exacto, no hagamos spoilers.
Estupendo. Bueno, vamos a conocer también, el tiempo es importante. Estamos teniendo unas mínimas bajísimas en prácticamente todo el país. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, y más que van a bajar, Bea, cuidado este jueves con las nieblas. También estamos teniendo un invierno muy de nieblas, ¿eh? Mm-hmm. Hace unas semanitas teníamos por aquí en Madrid mucha niebla, pues van a seguir las nieblas en toda la península. Rachas muy fuertes de viento en Baleares y en Cataluña. Tiempo despejado en toda España este jueves. Pero ojo, porque por la noche van a bajar y bastante las temperaturas.
Es que es muy curioso porque por el día hace bueno y da gusto salir a la calle. pero a partir de las 5 de la tarde empiezan a descender y hoy he vuelto a venir con 5 grados bajo cero.
No está mal, ¿eh? No está mal. Vuelvo ahora a casa a las 8 de la mañana es todo escarchado, todos los coches
sí, con sí, están helados, sí. Están cayendo unas pelonas importantes. No podemos continuar el programa sin escuchar a los protagonistas del mismo, que sois vosotros los ponedores. Tenemos un número de teléfono, el 950-60-06, que es gratuito. Queremos que nos llaméis para que entréis en directo con nosotros, nos contéis por qué nos escucháis. Vamos a poner algunos ponedores que ya son titulados.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días y feliz año a todos. O sea, preparando para los roscones.
Ah, ¿estás haciendo roscones ahora?
No, estoy preparando el material para empezar mañana a hacer.
¿Qué tipo de harina le pones?
Harina de fuerza.
¿De qué fuerza?
Que tenga bastante fuerza para no echar aditivos, ni mejorantes, ni nada.
Ajá, como para levantar un camión, ¿no?
Exactamente.
¿Y sorpresa qué le has metido?
Pues les meteremos las figuritas de reyes y de animales y cosas de esas, y la fava.
Porque,
ya sabe.
A ver, el que le toque la figurita o el ave, ¿quién es el que tiene que pagar el roscón?
Al que le toca la fava. La noche del 4 para el 5 y del 5 para el 6. Preparamos cerca de 200, 300 cada día.
¡Qué barbaridad! Fíjate que yo soy de los que, si hubiese una recogida de firmas para que el roscón estuviese presente en todas las pastelerías durante todo el año, de verdad que yo lo impulsaría. Javier, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy dirección Tomelloso.
Ajá, en Ciudad Real.
Soy vigilante de seguridad y hago vigilancia discontinua.
Ajá, ¿discontinua que viene a ser diferentes días?
En vez de hacer una vigilancia siempre en el mismo sitio,
ajá,
pues hay clientes que contratan. Pues quiero que pase por mi casa dos veces, tres veces, cinco veces.
¡Qué bueno!
Y yo voy visitando esos sitios, esos negocios, comprobando pues, que todo esté correcto, que no haya ninguna anomalía, ni intento de forzamiento. Y si veo alguna cosa, pues ya sé, ya me conecto con la Guardia Civil.
Pues Javier, mil gracias por estar en COPE con nosotros, ¿eh?
La verdad es que hacéis bastante compañía. Yo engancho de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana en un coche, dando vueltas, y la verdad que si no fuera por la radio, pues se hace todo mucho más monótono, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces la compañía de vosotros es imprescindible, por lo menos para mí, ¿sabes?
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores han llamado al 950-6006, que como te digo es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Pero tenemos otras vías de participación para que interactúes con nosotros. Alejandra, vamos a recordarlas.
Estamos en las redes sociales, estamos en facebook.com/poniendolascalles, que hoy te estamos preguntando quién está al otro lado, quién está poniendo las calles con nosotros. Y ya que es enero, estábamos hablando de enero, que hace frío. ¿Te has cogido ya el primer resfriado? Porque aquí más de uno ya nos lo hemos cogido. Vamos a compartir los mocos, iba a decir. Vamos a compartir qué tal estáis empezando.
Aquí lo compartimos todo.
Este enero. facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y también tenemos un número de WhatsApp que solamente es para mandar mensajes de audio. Apunta 662-942-605.
Bueno, y además de todo esto, ya sabes que siempre solemos colgar alguna foto o algún vídeo del programa para que los ponedores podáis verlo. Están en Instagram, en Beatriz Calderón Alonso y en Alex Tevez F. La tenemos malita, Alejandra, y hoy esa foto es temática. Va de catarros, que es lo mismo que te estamos
yo
preguntando.
Yo y todas mis medicinas.
En Facebook. Es ella y junto con todas las mierdas
mis
que se ha traído
amigos
para pasar el día. Aprovechamos también este momento para hablarte de cope.es, porque mientras que escuchas el programa, pues puedes echarlo un vistazo a la web, donde vas a encontrar un montón de noticias que podemos leer, Miguel.
Pues mira, si algo bueno tiene las redes sociales es la creatividad de los usuarios, y esa noticia de que el coste de la visita de Pedro Sánchez y esposa primera dama a Castellón el verano pasado valió, dicen, 283 euros, pues ha generado una serie de memes divertidísimos en Twitter. Algunos recomiendan al presidente volar en helicóptero porque visto lo visto le saldría a devolver.
Perdona, es que es poco creíble porque solamente volar tú en una línea regular
convencional
cuesta
sí.
280 euros, o sea que tú imagínate en el
claro,
palco.
También dice Moncloa que son los gastos de protocolo, habrá que ver, pero bueno.
Ya, claro, pero no, nadie pilota ese avión.
No, no sabemos.
Y no tiene tripulación,
y el combustible.
Y el combustible, y claro, levantarlo.
Claro,
y
sí, sí.
Vamos, es que fue bastante curiosa la explicación.
Pues eso, que en cope.es, los mejores memes del tema, hay quien ha creado incluso alguna aerolínea que se llama Air Pedro.
¿Eh? Ayer con el tema extremeño decían, si sale más barato a Pedro Sánchez volar que estar nosotros, tratar de salir de Extremadura en tren.
Exactamente. Más asuntos. Lo contaron en el partidazo de Cope anoche. Este 16 de enero, la final de la Supercopa Italiana de Fútbol se va a jugar en Arabia Saudí. Cosas del deporte moderno. Lo alarmante es que cuando vas a comprar la entrada por internet te encuentras con zonas solo para hombres, las mejores además del estadio, con que las mujeres deben ir acompañadas, y recomiendan a las mujeres extranjeras ponerse el abaya, que es el manto con el que se cubren las mujeres locales en Arabia Saudí. Y la última, 4 horas de feria de abril sin música ni ruido. Es lo que propone la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger para que los niños con autismo este 2019 puedan ir y disfrutar de la fiesta. Solo 4 horitas de toda la feria de abril. Todo esto en cope.es.
Muy bien, estupendo. Miguel, gracias.
A ti.
Bueno, pues son las 4 y 16 de la madrugada. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos como siempre con buena música. Ya sabes que estamos en Facebook esperando que nos dejes tus mensajes. Enseguida los leemos.
Perdona si hago de cuenta que no te perdí. Aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Ya comenzamos a recibir mensajes a las 4 y 18 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y Juanjo Rodrigo nos felicita el año. Dice: un besazo para todo el equipo, sois geniales. Gracias de verdad por alegrarnos la madrugada. Un abrazo para todos. Yo este año me he propuesto seguir siendo ponedor con vosotros, si Dios quiere. Soy ponedor, arriba España. Juanjo, pues aquí vamos a estar un año más, al menos todo el 2019. Por cierto, Pachulillo Martínez, que ayer nos escribió, nos mandó una foto y decía: esta es la temperatura que hay en Asturias, no nos la creíamos porque ponía 12 grados. Yo decía: creo que no se ve bien. Y hoy nos da la explicación. Dice, mil perdones, superponedores, porque anoche me resultaba imposible aclarar la duda que teníais con la temperatura en Asturias, zona de la costa. El coche marcaba 12 grados, efectivamente es lo que había. El día anterior habíamos estado a 2, pero anoche fue una auténtica delicia. Saludar a mis compis que os estarán escuchando puntualmente. Un gran abrazo, ponedores. Menuda temperatura, 12 grados.
Saludos.
Yo ayer en Asturias, insisto, yo ayer estábamos en Madrid a 5 grados bajo cero. Hacía un frío.
Hacía, bueno, en, por la zona en la que tú vives, hacía 5 grados.
Algo más frío.
Sí, aquí no hacía tanto. Pero bueno, aquí en el centro de Madrid no hacía tanto. Pero sí, sí, hacía... Bueno, tú te ibas en coche. Yo el camino al metro fue horrible.
En plena Puerta de Alcalá es frío, un grado de temperatura.
En facebook.com/poniendolascalles, Monse Urbón Montero nos da los buenos días desde Burgos. Miguel González Cobo nos da los buenos días desde Bailén. Que dice, ya llevo yo unos días con un buen trancazo, pero estamos teniendo unas noches muy frías y las guardias muy largas. Un abrazo y cuídate, Alejandra. Bueno, pues ya veo que no soy la única que se coge un resfriado en enero.
Para nada,
es lo normal. Mira, también Rafael Fernández Rodríguez dice que está desde su garita en Boadilla. Dice, parece que hemos empezado el año con un picor de garganta sospechoso. No me extrañaría nada que ya se esté aproximando el primer resfriado. Así empezamos todos, con un dolorcito de garganta. Alberto Santander Martínez, buenos días, ponedores, y feliz año nuevo, que ayer el jefe me regaló 2 horas más de sueño y os abandoné. Eso sí, el año nuevo lo celebré por la Puerta Grande, en Churrería San Pelayo. Anda, Bea, quería pedirte un pequeño favor. Se acerca la noche más mágica del año y me niego a que algún peque se quede sin regalo. Tengo en casa varias bolsas de peluches, algunos hasta funcionan a pilas, muy divertidos, y quería proponerte algo. Regalar esos peluches a familias que económicamente no anden muy bien, para que el próximo domingo los Reyes Magos dejen regalos debajo de sus árboles de Navidad y todos podamos abrir algún regalo. Feliz día, ponedores, desde Morata de Tajuña.
Pues, Alberto, es una idea fantástica. El problema ahora mismo, ya a estas alturas, es el tiempo y la logística, porque aunque encontremos alguna familia a la que sí que le podría venir genial ese detalle tuyo, hacérselo llegar, de qué manera, tendría que ser que fuera de Madrid, cómo podría ponerse en contacto contigo. Si es así, si es algo fácil y hay alguna familia aquí en Madrid, sobre todo, que esté interesada, ponemos en contacto a Alberto con quien haga falta, que nos llame por teléfono, nos contacte, que es todavía más sencillo, a través de facebook.com/poniendolascalles. En el caso de que no, Alberto, está todavía la opción de llevarlo, yo creo, a alguna parroquia, que sí que están organizando todo esto,
sí,
para en estos días, sí, entregárselo a las familias. Y si no, de todos modos, se guardan y al año que viene sí que lo organizamos antes, y Poniendo las Calles, por supuesto, se pone a disposición de cualquier persona que los necesite.
Pero
y que podamos servir de canal.
Muy buena idea la que tú dices, que si alguien nos está escuchando y quiere un regalo de los que puede tener Alberto Santander Martínez, ha dejado un comentario en Facebook.
Nosotros le ponemos en contacto, claro, ¿vale? Lo único que sí es verdad, que si es de fuera de Madrid va a ser complicado que a estas alturas se le pueda hacer llegar el juguete en cuestión, pero si es
pero
aquí,
lo que podamos ayudar.
Yo creo que logísticamente eso es algo posible. Muchas gracias, de verdad, a todos los ponedores por dejarnos mensajes, y a ti especialmente, Alberto, por ofrecerte a ayudar a familias desfavorecidas. 4:23 de la mañana, estamos poniendo las calles, y todos los años, cuando comienza el año nuevo, pues hacemos nuevos propósitos. Lo comentábamos, ciudadano chino que es alpinista y que con 86 años ha decidido escalar el Aconcagua. Toma ya. Bueno, pues no necesariamente tiene que ser un propósito de esas características.
Eso es un súper propósito.
Que es muy heavy, pero puede ser uno mucho más sencillito. Nosotros, por ejemplo, queremos llegar a ser cada vez más ponedores de calles, que nos juntemos más de 4 a 6 de la mañana. Ser, por ejemplo, 40 millones de seguidores en redes sociales, que yo no sé si lo vamos a conseguir, Alejandra.
Bueno, pues yo creo que va a ser un poco complicado ser 40 millones de seguidores, pero conociendo la fuerza de los ponedores no desecho nada, ¿eh? Yo creo que a 40 millones no llegamos, pero que cada vez vamos a ser más, estoy segura de ello. Pero ahora, de verdad, como bien decías, casi todas las personas al comenzar el nuevo año nos proponemos establecer ciertos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, aprender un idioma, ir al gimnasio, adelgazar 5 kilos, dejar la cerveza, salir a correr todos los días o, el más típico, dejar de fumar. No son retos muy complicados, pero algunos se pueden convertir en un problema para nuestra moral, y lo que iba a ser un logro se convierte en una sensación de fracaso. Bueno, pues para tener claro qué se puede y qué no se puede, hablamos con Diego Lopa Peralto, psicólogo de familia y director del centro Aones Down en Huelva.
Bueno, con él estuvimos hablando sobre esta sensación de fracaso, sobre si es bueno ponerse metas para comenzar el año, y sí, parece que es bueno.
Hombre, yo creo que la vida siempre es bueno ponerse metas, ¿no? Evidentemente es mejor cumplirlas, ¿no? Porque la sensación de fracaso que se le queda a uno y indefensión cuando bueno, te das cuenta de que ni siquiera en muchos casos lo has intentado, sino que se ha quedado simplemente en una intención pasajera, al final resulta casi más perjudicial, ¿no? Pero vamos a partir de la base que es bueno proponerse mejorar siempre.
Es importante ser realista con uno mismo y ponerse metas y cambios que se puedan llevar a cabo. La clave está en saber evaluar nuestra capacidad para conseguir ciertos retos, y para ello hay que tener cosas muy claras.
Bueno, en primer lugar hay que pensar que bueno, el ser humano es cíclico y le ha ayudado mucho en la historia, ¿no?, el serlo, pero al final el 1 de enero es otro síntoma, ¿no?, de lo cíclico que somos. Y de que muchas veces no estamos tan motivados hacia el cambio como hacia un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, algo que nos ronda en la cabeza, ¿no?, que deberíamos cambiar, que se supone que deberíamos hacer mejor, pues nos pilla en octubre, nos pilla en noviembre y decimos, bueno, pues a partir de 1 de enero lo hago, ¿no? Y ya como que te relajas, ¿no? Decir, ya puedo hacer lo que quiera hasta el 1 de enero porque el 1 de enero lo voy a cambiar. Debo decir que casi en el 100% de esos casos no se consigue un cambio el 1 de enero. Yo creo que una meta debe proponerse y debe empezar a realizarse en el mismo momento que entendemos que debemos cambiar algo. A partir de ahí, siempre recomiendo que sea algo desafiante pero realista.
Para no caer en el fracaso y sentirnos que otra vez lo intentamos pero no llegamos, Diego Lopa Peralto dice que lo que hay que estar es convencido de que se quiere cambiar de uno mismo. Hay que querer de verdad hacerlo.
Hombre, antes que fracasar, lo que tenemos que intentar es hacerlo bien, ¿vale? Y lo primero es estar convencido de que queremos cambiar algo. Muchas veces la propia presión social, lo que vemos en las revistas, en la tele, cómo deberíamos ser, y eso no significa que sea lo mejor, significa que es un poco lo que desde fuera nos llega como el canon de la perfección. A partir de ahí, pues puede que haya cosas que no sean del todo saludables, ¿no? Yo quiero estar cañón, ¿no? Como el modelo o la modelo que sale ahí. Bueno, pues a lo mejor no es cuestión de estar cañón o, como tú decías antes, de ir al gimnasio todos los días o de correr todos los días, sino de empezar a hacer una actividad física moderada, algo que yo pueda conseguir fácil, ¿no? Un buen propósito puede ser salir a andar 3 días a la semana por una persona que es sedentaria. No porque vayas a mantener esa conducta de andar 3 días a la semana, sino porque si eres capaz de sostener el tiempo esa conducta, poco a poco vas a ir incrementando la cantidad de actividad física. Entonces, probablemente dentro de 4 o 5 meses estés haciendo una actividad aeróbica pues mucho más ambiciosa, como correr, pero sin el esfuerzo que implica hacer del todo al nada. No hay que ser burro, ¿no?, a la hora que establecer nuevos objetivos, sino empezar con cositas que sepamos que podamos realizar.
Y Diego nos da consejos de cómo poder alcanzar nuestros objetivos.
Yo creo que lo mejor es sin duda esperar al momento donde te sientas realmente motivado y donde veas claro lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y como te decía antes, que sea algo que tú consideres que es alcanzable. Es decir, no empezar por el todo. Otro ejemplo que has comentado, lo de voy a perder peso, 5 kilos. Bueno, pues a lo mejor más razonable decir voy a empezar a comer un poco más sano. Porque eso te va a llevar a perder peso. No dejar de comer, porque hemos visto que cuando el objetivo, la intención, es al final el propio beneficio de la actividad, pues tendemos a ser torpes, tendemos a ser muy exagerados, muy radicales. Es decir, nos pecamos 4 o 5 días sin comer y luego cuando llega el sexto nos vamos a la báscula y no hemos perdido nada o muy poco, pues abandonamos y a lo mejor la semana siguiente con la ansiedad pues engordamos más incluso de como estábamos al principio. Entonces, pues buscar cositas que sean realistas, no sentirnos mal, porque la mayoría de nosotros no llevamos un estilo de vida especialmente malo, sino simplemente mejorable, entender que bueno, que ya somos lo suficientemente dignos y ya nos esforzamos las suficientemente horas al día para llevar pues una vida un poco más organizada, pero bueno, que siempre existe ese margen de mejora y que hay que empezar poquito a poco con actividades sencillas. Y en cuanto a la época, como tú me decías, creo que cualquier momento es el mejor. De hecho, creo que el mejor momento es en el instante en el que se te ocurre.
Parece que hay dos cosas que ayudan a conseguir nuestras metas. Una es contárselo a nuestro entorno y la otra es una práctica que él ha comprobado en sus consultas.
No solo es bueno decirlo al entorno, sino que probablemente dentro de mi actividad profesional Lo que más me ha ayudado a trabajar con personas que querían establecer un cambio en su vida es escribirlo, llevarlo a papel. Tú dices, qué tontería, qué sencillo. Bueno, pues hazlo, porque la mayoría de personas cuando quieren hacer algo no lo escriben. Si inventamos los contratos en papel es porque al final lo del apretón de mano no funcionaba tan bien, ¿no?, en el ser humano, y tuvimos que dejar constancia de que llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho contratos por escrito con personas, ¿no?, que querían hacer algún tipo de cambio o algo, nos ha ido muy bien. Porque no quiero decir que una persona cuando quiera hacer un cambio en su vida, ¿no?, cuando quiera mejorar, no lo crea de verdad. Lo que quiero decir es que las palabras en el pensamiento tienden a borrarse con mucha facilidad, pero el papel no se borra. El papel tienes que partirlo y tirarlo a la basura. Y ese momento lo queremos evitar tanto que al final es un recordatorio y nos ayuda a entender que bueno, pues teníamos un objetivo en la vida y queríamos cumplirlo. No ha funcionado muy bien. Con el tema que comentabas antes sobre el tabaco, que es el único quizá que no te permite afrontarlo de manera progresiva, porque se ha demostrado que en el 99% de los casos es un fracaso. Progresiva me refiero a decir, fuma 20, bueno, ahora fumo 15 y la semana que viene 10. No, generalmente no funciona, hay que dejarlo radical. Pues sí que el llevar un control, ¿no?, por escrito de que vas a dejar de fumar. Con un cliente recuerdo que hacíamos una cosa muy sencilla, y es que yo le permitía fumar lo que quisiera, pero cada cigarro valía 50 euros, ¿vale?, que tenía que entregar una organización benéfica que es la que yo trabajaba. Entonces yo no le estaba diciendo que no dejara de fumar, le estaba ejerciendo un coste muy alto al dejar de fumar, y con el tiempo, pues curiosamente dejó de fumar. Entre otras cosas porque si se fumaba el paquete diario, pues le costaba 1.000 euros. Entonces, pues casi que le convenía dejar de fumar. Entonces, al final siempre pues hay fórmulas, hay trucos y hay estrategias que recomiendo a quien esté realmente motivado a cambiar algo en su vida y a cambiarlo de verdad, es decir, para siempre, pues ¿por qué no acudir a un profesional? No tiene que ser la psicología, sino un profesional de ese área concreta. Hablamos de un nutricionista, hablamos del caso de medicina para el tabaco, hablamos en el caso de preparador físico para temas deportivos. Es decir, no hay tanto por libre, sino como tú comentabas antes, hacerlo partícipe a los demás, no solo a tus conocidos, sino a otro profesional que un poco te guíe, te ayude y te hagas un poco cómplice de que estáis los dos metidos en algo juntos.
Hoy en día las redes sociales nos acompañan a todas partes y hay personas que comparten públicamente cada cosa que hacen. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno poner en Facebook que me he puesto a dieta, por ejemplo? Pues no.
Publicar redes sociales. Sí, las redes sociales, la verdad es que tengo opiniones contrapuestas, ¿vale? Porque en las redes sociales también es un poco donde dije, digo Diego, y decir voy a hacer esto, pues al principio te puede dar cierta fuerza, ¿no? Porque la gente tiende a darte su apoyo y tal, pero te puedo asegurar que es más efectivo lo que escribas en el muro de tu Facebook, escribirlo en la pared de tu nevera, ¿sabes? Bueno, la pared no, en un folio, y lo pones con un imán y verlo todos los días. Que lo veas tú probablemente va a ser mucho más eficiente que lo vean los demás. Y claro, pues si consigues hacer algo que tenga suficiente mérito, ya te encargarás tú de publicar resultados en la red social. Creo que es más atractivo y al final lo que buscamos un poco es ese reconocimiento, que en cierto modo sí está bien, pero cuando lo hayas conseguido, no cuando vayas a intentar conseguirlo.
Vamos, que lo importante es que lo hagas tú y para ti, que hables contigo mismo, que lo escribas, que seas sincero y que te pongas objetivos a corto plazo realistas e ir avanzando poco a poco y dejar las redes sociales para otros usos. Lo recomienda Diego Lopa Peralto, que es psicólogo de familia y director del centro Aones Down en Huelva, y nosotros le hacemos caso. Son las 4:33, nuestro propósito es seguir poniendo las calles. Striking out, walk out me in. I'm 35 minutos pasan ya de las 4 de la mañana de este día 3 de enero del año 2019. De momento no me he equivocado ni una sola vez. Me siento muy orgullosa. Pero es que hemos cambiado de año. ¿A ti no te pasa que es como una cosa especial? Sé que es una tontería, da igual el día 3 de enero que el día 28 de diciembre, pero para mí los comienzos de año son como, hay nuevas ilusiones, nuevas expectativas, nuevos...
Yo lo que suelo hacer sin querer es los últimos días de diciembre, pienso, ¿qué estaba haciendo los primeros días de ese año?
Del año pasado, ¿no?
¿Qué ha pasado? Exacto, ¿qué ha pasado durante todo el año? Pero sobre todo, ¿cómo empecé enero hace un año? Y bueno, yo es que nada que ver con
aunque
lo, con
no
lo que
no creamos en esas cosas de los propósitos y de pues eso, voy a perder kilos, lo que hablábamos con el doctor, lo que es, le escuchábamos, pero sí es verdad que no, es inevitable.
Es inevitable, sí.
No sé, nuevas ilusiones. Ale, nos están dejando mensajes porque una cosa nueva de año nuevo son los catarros.
Miguelito Esabe dice, hola Bea y Dinamarca, aquí estamos con las orejitas puestas, un caldito de pollo para la enfermilla. Yo voy a empezar a apuntar todas las con los consejos,
las recetitas que te están dando,
porque yo hoy lo solo he comido
miel
caldo.
Con limón,
miel con limón,
caldo.
Hoy solo he comido caldo y no es como, no se puede decir ni que es comida porque a mí no me quita el hambre eso. pero era lo
hambre
único.
Cuando estás malo, hay veces que no tienes ni hambre.
Ya, pero cuando estás trabajando a la vez, ya. Al final te entra un poco de hambre. Ana Quintero, buenos días equipo. Frío y más frío. Yo ya me cogí el primer catarro en 5 años. Nada, 3 días de subida y 3 de bajada y listo. Ah, y mucho caldo con cebolla y laurel. Mira.
Pues eso. Ana llevaba 5 años sin cogerse un catarro y lo ha cogido como tú, Ale.
Bueno, yo es que lo cojo diario. Cada 5 años
tú
no.
Estás todos los meses
sí,
constipada.
Sí.
Vamos, Ale, con noticias.
Venga, porque por regla general, cuando pensamos en una persona que juega habitualmente a la consola, lo hacemos en alguien joven, ¿no? Normalmente pensamos...
Sí, alguien que está jugando a una consola, un videojuego, es alguien joven, por regla general.
No más de 40 años, más o menos, ¿no? Pero claro, las cosas cambian si tu nieto es uno de los diseñadores de videojuegos más importantes del mundo. La yaya de Paul Hubans tiene 87 años y se ha convertido en famosa en redes sociales tras haber jugado 3.580 horas al Animal Crossing New Leaf de Nintendo. 3.580 horas. Esas son muchas horas.
La Yaya Gamer.
Madre mía, la Yaya Gamer. Según su nieto, desde hace 4 años, la mujer no ha faltado ni un solo día a su cita con la consola. Y qué el bueno. Registro de actividades lo dice todo. Vamos, 3.000 horas, madre mía. Pues nada, que Hubans dice que tiene en su casa a una abuela con, vamos, aprobada y ha probado ya todos los videojuegos. Que...
Una probadora de juegos, claro.
Totalmente, y que ha probado con éxito porque con tantas horas que ha echado, vamos, seguro.
Una tía fantástico.
Ha sido a gusto, que todo queda en casa y con tantos años, 87 años, pues oye, quedan mil vueltas el de 40 y el de 20. Nos vamos ahora hasta China, donde han desplazado intacto y de una pieza un hotel histórico de más de 5.000 toneladas. Y desplazado intacto y de una pieza, 5.000 toneladas. Se trata del hotel Qianjian, que abrió al público en 1954. Fue el primer establecimiento de 3 estrellas que se abrió en la ciudad de Changsha, con el objetivo de acoger a extranjeros. Con el paso de los años, las cosas han cambiado. La ciudad, que en principio parecía próspero, comenzó a decaer y en el 2008 el hotel se vio abocado a cerrar sus puertas. Pues a pesar de que actualmente no tiene uso, su riqueza arquitectónica ha llevado a las autoridades a quererlo conservar, claro. Por eso han decidido desplazarlo 35 metros de su lugar habitual a un sitio donde es más fácil proteger su estructura. O sea, que lo han movido 35 metros más allá.
Madre
el edificio
mía.
De 3 pisos y con una superficie total de 3.800 metros cuadrados está construido con un ladrillo rojo y tejas encáusticas de un gran valor histórico y cultural. El traslado se completó en 40 horas y para ello fue necesario...
Chino,
bueno, es que increíble, ¿eh? Y fue necesario el uso de la última tecnología de desplazamiento de edificios monolíticos y de refuerzo de edificios.
Un edificio entero, lo han movido en 40 horas, lo han llevado a otro sitio, es que es increíble, ¿no?
A mí me parece, vamos, de mentira, pero real. Nos vamos con la música y vamos a escuchar, ya sabéis a quién, Nirvana, porque el grupo ha demandado a la marca de ropa Marc Jacobs por copiar el logotipo que creó Kurt Cobain. Se trata de una especie de emoticono conocido como Smile, por la sonrisa que presenta sacando la lengua. Bueno, pues los ojos son 2X.
Sí.
El logotipo se creó en el 91, pero no fue hasta el 93 cuando se registró. Si Marc Jacobs lo ha usado de forma indebida, podría haber cometido una infracción de marca registrada.
Bueno, veremos a ver cómo termina este asunto. 4 y 41. Escuchamos a Nirvana.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio era amanecer tempranísimo y poner el oído a ver si los padres tenían ya lo suficientemente alta la radio o habían llegado las 8 y podíamos irrumpir en el salón para ver si sus majestades nos habían dejado los regalos.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Cristina López-Lichtin en Fin de semana de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Nosotros seguimos poniendo las calles y vamos a hablar de cine. ¿Por qué? Porque aseguran los expertos que este 2019 va a ser buenísimo de cara a la cartelera. Se esperan unos estrenos muy buenos y queremos hacer un repaso de qué películas se esperan en este año que acabamos de estrenar. Ale.
Yo he estado mirando todas las películas que se van a estrenar o parte de ellas. Me quedaba
muy esperadas,
con,
¿no?
Me quedé al principio la primera criba con 45 películas y digo, no puedo aquí hablar de 45 películas. Me ha sido muy difícil destacar las más importantes, las más esperadas. Nos vamos a ir con la primera, que es Dumbo. Se estrena el 29 de marzo y suena así.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Eres misterioso.
Bueno, solo ver el tráiler lloras, ¿eh? Ver la carita de Dumbo es espectacular.
Es Dumbo, una nueva adaptación de un clásico de animación, esta vez bajo la batuta del legendario Tim Burton. Mezclará actores con elementos de animación al estilo Alicia en el País de las Maravillas. El propio Burton se suma a esta adaptación de un clásico de Walt Disney, Dumbo. Bueno, de verdad, va a ser, yo creo, que un peliculón con Colin Farrell, con Michael Keaton, con Eva Green, Danny DeVito, Alan Arkin.
Muy esperada esta
muy
adaptación
esperada.
De Dumbo.
Y es verdad lo que tú dices, que cuando yo vi el tráiler por primera vez me dio una sensación de pena, pero es que lo que hablábamos ayer con El Rey León, yo he llorado mucho con Dumbo. Es que Walt Disney nos ha hecho llorar mucho con sus películas, nos ha torturado muchísimo. Nos vamos a otro de Walt Disney. Ayer celebrábamos su 25 años, su estreno que fue hace 25 años, y ahora en 2019 vuelve.
Es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
esta nueva adaptación. Ay. Preciosa, esta no me la pierdo.
El Rey León, el 19 de julio. Todavía tenemos que esperar bastante hasta el 19 de julio. Pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a volver a ver a Mufasa y a Simba en una pantalla grande y esta vez con canciones de Beyoncé? O sea, va a estar ahí Beyoncé poniendo la música, pero también va a ser Hans Zimmer.
Bueno, va a interpretarla, porque la música supongo que conservarán la original, ¿no?
Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, maravillosa esta nueva adaptación. Yo creo que es una de las más esperadas de esta, de este 2019. Otro clásico de Walt Disney.
Solo uno puede cruzar este umbral. Uno cuya nobleza radica en su interior. Un diamante bruto.
Aladdin. Quizás es de mis películas favoritas de Disney porque ¿sí? es de las que más gracia me hizo. También se estrenó cuando era pequeña y el genio es muy simpático, con lo cual es una de las menos trágicas.
Porque, es verdad,
claro,
es verdad, no tiene
todas
ese momento
son muy dramáticas,
llorera.
Es la que sí. es la que tiene más comedia, ¿no?
Sí, sí,
sobre
sí,
todo
sí,
por todo lo
ser.
Que supone el genio. Pues esta sí que es una adaptación.
Es una adaptación
con personajes reales.
Se uh-huh. estrena el 24 de mayo y ha sido Guy Ritchie quien se ha animado a hacer el remake del 92 de Aladdin y vamos a viajar otra vez a Agrabah de la mano de Aladdin y el genio para volver a revivir una vez más ese mundo ideal. Uh-huh. Eso sí, con Will Smith
va a ser genial
como estrellas.
Fue Robbie Williams en la adaptación de animación que le puso voz y al genio y es maravilloso. Y ahora Will Smith. Muy bien.
Y una película que yo no la esperaba, pero cuando he visto que estaba ahí me ha hecho bastante gracia, es Detective Pikachu. Se estrena el 10 de mayo.
Bienvenidos a Rhyme City. Un homenaje a la armonía entre humanos y Pokémon.
Tim, tu padre fue una leyenda en esta comisaría. Si te pareces un poco a tu padre...
Nada.
Nada.
Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon.
Me he quedado con las ganas.
Bueno, yo es que no he sido mucho de Pokémon, pero
yo tampoco.
Pero hombre, mi hermano,
muy conocido.
Sí, es algo que marcó mucho. Bueno, me acuerdo lo de cazar un Pokémon o algo así, que había una aplicación de móvil.
El Pokémon Go, eso fue hace 2 años.
Bueno, la gente se volvió loca con esa aplicación. Pues vas a tener esta película, Pikachu. Ryan Reynolds va a ser quien dé voz a Pikachu y también escucharemos la de Rita Ora. Y nos vamos a una que sí que yo estaba esperando y creo que tú también, porque ya la hemos hablado alguna vez más, que es Toy Story 4, que se estrena el 20 de junio.
Oye, Ducky.
Dime.
¿Sabes que hacen otra peli de Toy Story?
¿De qué?
¿No lo has visto?
¿De qué hablas, Bunny?
Ducky.
¿Qué?
Están haciendo otra película de Toy Story.
¡No! Yo creía que ya era en historia. Ya han hecho 3 películas.
Ya han hecho 3 películas. Esta es la cuarta.
¡Toma ya! ¡Wala! ¡Me encanta Toy Story, chaval!
¡Ah, Toy Story es
eso,
lo más!
Eso, espera. ¿Y qué me dices de Buzz Lightyear?
¡Soy Buzz Lightyear, guardián espacial!
Y luego Woody le dice que eres un juguete.
¡Oh, sí!
¡Que eres un juguete!
¡Hasta el infinito y más, mamá!
Eso. Espera, ¿qué?
Sí.
Eso no es así.
¿Seguro?
No, no es así.
Seguro que sí.
No, deja que te enseñe. ¡Hasta el finiquito y pasa ya!
¿Pero qué quiere
¿Es lo que dice?
Decir?
No, es lo que dice.
¡Hasta el infiernito y a bailar!
Toy Story 4. La 1 marcó una época, porque además fue la primera película que se hizo completamente por ordenador. De animación, a partir de Toy Story ya prácticamente son todas realizadas así. La 2 pasó sin pena ni gloria, la 3 es un peliculón.
La 3 es un peliculón, pero yo de verdad que desde que vi Toy Story, nunca más pude volver a mirar a mis juguetes y peluches igual.
Igual.
Pues, o sea, yo me escondía...
Bueno, la 3 es ese momento en el que él se va a la universidad, eso lo hemos pasado todos.
Sí.
Ese momento en el que dices, yo ya no soy un niño.
No. Y llegas después de mucho tiempo de estar estudiando fuera y llegas a tu casa, ¿no? A tu habitación de siempre con unos peluches y dices, ¡jo!
Espectacular.
Toy Story 4.
A ver cómo es, a ver qué nos,
¿Qué nos
han regalado.
Vamos
los de
juntas,
Disney.
Bea, el 20 de junio vamos juntas a
Estupendo.
Ver Toy Story 4.
Qué bonita.
Y otra que también es muy esperada es Frozen 2. Después...
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen.
Bueno, esta me toca ir al cine, Ale, el 22 de noviembre se estrena del próximo año y me toca ir disfrazada.
¿Vas a ir disfrazada? ¿Te la has prometido a tu hija?
Es que, claro, ella no sabe todavía si ir de Ana o de Elsa.
Ay,
mi hijo
linda.
Tiene que ir seguro de Olaf.
Ay, por favor.
Y el resto pues nos tenemos que poner, no sé si de Reno, de
Pero vais a ir al cine todos disfrazados.
Hombre, por supuesto. Vamos a ir un grupo es de cerca de 10 personas, ya hemos quedado para el
Yo ya no viví ese bombazo, pero ha sido, o sea, Frozen para las niñas que ahora ya tienen pues 7 años. Ocho,
son sus princesas.
Son
sí.
sus princesas.
Como para mí la
para
Sirenita
mí era, exacto,
o Bella, pues para sí. ellos Ana y Elsa.
Pues el 22 de noviembre llega Frozen 2 y dejamos la animación y nos vamos a Tarantino. Porque para mí la película que más estoy esperando es Once Upon a Time, que se estrena el 26 de julio. El director ha unido a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Tim Roth, Carl Russell, Michael Matheson. Madre mía, qué elenco de primera para hablar todo sobre el panorama del cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton, que es DiCaprio, intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble, que es Pitt, pues van continuando a ver qué va sucediendo. De verdad, quiero ver esta película.
En el trasfondo está el asesinato de Sharon Tate, de la entonces mujer de Roman Polanski.
Que la hace Margot
porque,
Robbie, ¿no?
Claro, realmente no es esa la trama, pero es que Dalton es vecino de Sharon Tate cuando se produce este problema, el protagonista de la película de
26 de julio.
Tarantino. Bueno, tenemos que terminar aquí, pero son muchas más. Vuelve Star Wars, ya la novena termina esta última trilogía el 19 de diciembre.
Vuelve Mujercitas, vuelve Downton Abbey. Y en España, no nos olvidemos que Almodóvar y Amenábar estrenan película. Almodóvar con Dolor y Gracia, con Penélope Cruz y Antonio Banderas en cabeza. Uh-huh. Y Rosalía, la cantante. Y Amenábar estrena Mientras dure la guerra, con Carra Lejalde, Eduardo Fernández, Natalie Poza. Bueno, un buen año de cine.
Un año de cine. Habrá que ir a ver todas estas películas. 4:53 y tenemos que irnos ahora a leer los mensajes de los ponedores. Hoy les estábamos preguntando, ¿verdad, Alejandra? Si están ya con el primer constipado del año, como es
si
tu caso.
Si están como yo.
Si están como tú, vamos, echas polvo. Y tenemos una foto que hemos colgado en Instagram, en nuestras redes sociales, en Beatriz Calderón Alonso y en Alestevez F, donde se puede ver. Porque estás ahí con todos tus cacharritos, ¿no?
Con
que
todo
si el ibuprofeno,
que
si el Strepsil, que
si
el
propóleo para la
propóleo,
voz, que
sí.
De
todo.
Se me nota mucho. Ah, sí, ¿no? Se me nota.
Un poquito gangosita,
¿no? Bueno, así. Ya yo pido perdón a todos los ponedores porque esto tiene que ser un poco desagradable a la
bueno,
escucha.
Bueno,
vamos a seguir leyendo mensajes como el de Paco Alonso Jiménez. Buenos días, Bea y Alejandra, desde San Chinarro, barriendo las calles con la barredora como todos los días. Llevo 15 días con el constipado. Vamos, que estás como yo, Paco. Ángel Ramírez Vicario, buenas madrugadas, ponedores, en la garita desde Málaga. Yo el resfriado lo cogí para despedir el año. Un abrazo para todos. Pues espero que hayas empezado el año sin el Ángel. Ángel del Val, buenos días, ponedores. Merche Melero, buenos días a todos. Cuidaros de la garganta, que hace bastante frío. Saludos desde Berriozar. Peter Parla, buenos días, Bea, Ale y feliz año a todos. Pues yo he estado 4 días en Santa Pola y de lujo.
Qué
y
bien.
Llego aquí y ya estoy con la garganta mal.
Claro.
Es que el cambio ya. Un abrazo a los ponedores y a don Perejil, que voy hablando con él.
Muy bien.
Y ahora van pues hablando los ponedores.
Un besazo a todos los ponedores que nos dejan esos mensajes. Alejandra, además de hablarnos de cine, es que haces de todo.
Hago de todo.
Da gusto. Alejandra, tienes que contarnos noticias curiosas.
Mira, vamos a empezar este viajecito en Ibiza, Bea. Porque allí ha sido detenido un conductor tras dar positivo, oye, en todos los tipos de droga que existen.
Bueno, no es el primero, ¿eh? Ya hemos contado varias noticias.
Es que madre mía. Oh. También te digo que Ibiza y dar positivo en todos los tipos de drogas que existen no es algo que no me lo pueda creer, que me lo creo fácilmente, porque allí la gente se va a hacer, no sé por qué, tiene la pobre Ibiza con lo bien que está esa isla y la gente va a desfasar, o al menos, vamos, lo que se conoce. Imagínate qué ciego debe llevar alguien que ha tomado las últimas horas cocaína, metanfetaminas, opiáceos, cannabis y anfetaminas.
Madre mía, cómo iba.
Madre mía, dicen los agentes de la policía local que le dieron el alto que el hombre de 31 años conducía de forma... porque estaba conduciendo de forma temeraria. A mí, que haya sido capaz de subirse al coche, ponerle en marcha y circular, ya es que me parece, vamos, me
si
parece...
Si quiere más el hombre en línea recta, claro.
Bueno, es que leyendo esta noticia me acordaba de la película de... la de Leonardo DiCaprio, sí. ¿Cómo se llama?
El Lobo de Wall Street.
El Lobo de Wall Street. Esa escena que está, que lleva
él
un
piensa
ciego.
Que llega bien y luego cuando se ve el coche y cómo ha sido el recorrido es tremendo.
Pues yo
es
creo
igual.
Que este igual, madre mía. No querrían también que fuera recto con todo lo que llevaba, ¿eh? No, no, miren claro, el coche, claro. Que madre mía. Bueno, una vergüenza. Tras darle el alto, la policía encontró durante el registro del coche 20 pastillas de color rosa,
no
6 de color morado y 2 bolsas de cocaína. Con lo que además de consumir drogas parece evidente que las vende. El problema de esto no es lo que le podría haber ocurrido a él, sino a toda la gente que ha puesto en peligro. Por favor, empecemos a controlar un poquito que estamos
más
en la carretera.
Más cuidadito.
Oye, que él haga con su vida lo que quiera, pero cuidado con la gente que está en la carretera. No íbamos a cambiar de noticia porque no le prestamos mucha cuenta al asunto, pero cada día los biólogos descubren nuevas especies de animales. Los últimos en publicar sus hallazgos han sido los investigadores de la Agencia Nacional Australiana para la Ciencia. Uh-huh. Según afirman, durante una campaña oceanográfica que duró 4 semanas, lograron descubrir un centenar de nuevas especies marinas en las aguas, hasta ahora inexploradas, que rodean la isla de Tasmania. Muy interesante. Se trata de seres vivos que viven a grandes profundidades y que incluyen corales, crustáceos y moluscos.
Qué
para
fuerte.
Que te hagas una idea, Bea, se estima que actualmente tan solo conocemos el 2% de las especies que habitan los mares y océanos de la Tierra. Es decir, que nos queda por descubrir...
Tú entre... imagínate.
Madre mía, ¿eh? Es que solo conocemos el 2% de los animales.
De marinos.
Marinos, claro, de lo que hablábamos. O sea... increíble. Y nos vamos con la música. Terminamos con Ariana Grande. Luego te cuento una cosa que cuando estabas de vacaciones que le pasó al pulpo con Ariana Grande. Los ponedores lo saben. Y es que Ariana Grande, la cantante, ha rechazado el título de Lady que le había ofrecido la reina de Inglaterra. La corona británica quería reconocer con la condecoración el trabajo del artista tras el atentado de Manchester perpetrado durante uno de sus conciertos, ¿os acordáis? Bueno, pues Grande afirma sentirse halagada, pero que cree que es pronto para recibir un nombramiento tan importante como el de Lady.
Bueno, pues nos despedimos con Ariana Grande, pero no es un adiós definitivo, es simplemente hasta las 5:05, porque ahora vamos a tener que actualizar la información. En los próximos minutos, sin embargo, cuando termine nuestra compañera Laura Rubio de contarnos las noticias, conoceremos nosotras una cosa muy importante, muy interesante, porque vamos a saber cuáles son los pueblos más bonitos de España. ¿Eh? Que esto es una cosa maravillosa. Ahora en 2019 podemos viajar. Antes, como te digo, actualizaremos la información.
The colors in you, I see them too, and boy, I like them.